Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, ¿qué tal, Egunón?
Egunón, buenos días.
Bueno, tienen por delante convocatorias de empleo público masivas, miles de puestos para cumplir con ese mandato de la Unión Europea de estabilizar las plantillas, de acabar con esa altísima temporalidad. Miles de puestos, como decimos, en Osakidecha, en educación, en administración general, en ayuntamientos, diputaciones forales. ¿Esas plazas van a ser suficientes para reducir de forma importante la temporalidad en la administración vasca?
Hombre, yo creo que vamos en la buena dirección, pero también tenemos que ser conscientes del alto nivel de temporalidad que tienen el conjunto de las administraciones vascas, ¿no? Estamos hablando que según los datos de la EPA del último trimestre estábamos por encima del 45% de temporalidad. Estos procesos de estabilización son no para las personas. Yo creo que además conviene diferenciar eso. Esta normativa que se aprobó en el Congreso de los Diputados es para las plazas, no para las personas. Entonces tienen que ser plazas que al menos llevan cubiertas ininterrumpidamente entre 3 y 5 años, que en ese caso irán a una convocatoria de concurso oposición, y aquellas plazas que llevan ocupadas durante más de 5 años que irían solamente a concurso de méritos, ¿no? Y ahí podrían participar las personas que llevan más de 5 años en la administración pública. Y bueno, nosotros entendemos que se tiene que hacer un proceso con el objetivo de consolidar al mayor número posible de personas. Estamos hablando que en el conjunto del Gobierno vasco pues nos acercaremos entre 9 y 10.000 trabajadores y trabajadoras las que podrán consolidar. Lo que pasa que estamos hablando de sectores donde tienen una fuerte temporalidad, como es educación y como es Osakidecha, ¿no?
Que son... En el caso de Osakidecha, los sindicatos ya han dicho que desde luego no van a servir estas convocatorias para acabar con esa alta temporalidad. En un sector que además, señor Arza, está viviendo unas situaciones muy complicadas a raíz de la pandemia, aunque ya arrastraban unas situaciones difíciles. El lunes, huelga en el sector sanitario vasco.
Sí, yo creo que lo que vino a hacer la pandemia, por decirlo de alguna manera, fue la gota que rebosó el vaso de una situación ya de dejadez en una parte importante que tiene que ver sobre todo con la atención primaria y además con una falta de negociación entre la dirección de Osakidecha y los sindicatos. Se han dado algunos pasos en estos días que esperemos que vayan en la buena dirección. Se ha recuperado el tema de la carrera profesional firmada por nuestro sindicato y que llevábamos demandando que se pusiera en marcha. Se ha aprobado ya por el Consejo de Gobierno y bueno, yo creo que hay una serie de temas encima de la mesa que nosotros esperamos que lo antes posible se retomen por parte de la dirección de Osakidecha. Todo lo que tiene que ver con los PACs, con el cierre de PACs, con el tema que tiene que ver de la subida del 4% en algunos departamentos concretos, como es el centro de transfusiones, algunos otros departamentos, y luego también, bueno, pues una revisión del acuerdo general, que el acuerdo de Osakidecha de los trabajadores, donde se regulan sus condiciones, es del año 2009, y entendemos nosotros que hay que retomar la negociación para un nuevo acuerdo laboral, y hacemos un llamamiento para que esta huelga que tenemos el lunes pueda ser la última.
¿Hay disposición al diálogo?
Nosotros tenemos disposición al diálogo, siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que nosotros también, cuando no vemos que hay un diálogo, pues al final no nos queda más remedio que la movilización, ¿no? Para nosotros, las huelgas, como para otras centrales sindicales, no es un medio en sí mismo, sino que es una herramienta, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos nuestro currículum de acuerdos y movilizaciones. De hecho, lo último que se ha puesto en marcha en Osakidecha, que es el tema de la carrera profesional, ya lo firmamos en julio del año 2021 y se ha aprobado en el Consejo de Gobierno en abril del 22. A ver, yo creo que para recuperar la confianza entre las partes se tienen que cumplir los acuerdos que se firman.
Esa posibilidad de movilizaciones que se vivirán la próxima semana en Osakidecha, ¿se podría extender también a otros departamentos de la administración vasca? ¿O las cosas están más tranquilas en educación, por ejemplo?
Bueno, yo creo que en educación, en otros sectores, están más tranquilas. Hombre, nosotros no estamos nada satisfechos con la subida salarial que se ha producido a los trabajadores de las administraciones públicas, ¿no? Porque, bueno, siempre bajo el argumento de esa teórica fijeza, ¿no? Son trabajadores fijos, pues se les puede subir menos, pero ya estamos viendo que eso era una falacia, porque los porcentajes de temporalidad eran altísimos, y entonces no compartimos para nada la subida del 2%, y nosotros entendemos que el año que viene los trabajadores de las administraciones públicas no pueden ser los paganos de la crisis otra vez, ¿no? Porque somos los que menos, los que más poder adquisitivo hemos perdido durante todas las crisis.
Luego hablaremos también de las subidas salariales, que es uno de los puntos delicados de la negociación colectiva. Volviendo a esas convocatorias de empleo, había preocupación por parte de UGT, usted mismo lo había manifestado, señor Arza, sobre la exigencia del nivel de euskera, que podría dejar a muchos de esos trabajadores que llevan años ocupando una plaza fuera de la convocatoria. ¿Cómo se va a resolver esa situación?
Bueno, nosotros seguimos trabajando con el gobierno vasco en buscar una salida a aquellas personas que no tengan el perfil acreditado en el momento de la convocatoria, ¿no? Porque nosotros entendemos que ha habido casos en los que hay un porcentaje mucho más alto que lo que es la exigencia de la legislación. Además, entendemos que ha habido gente que cuando entró a la administración pública no se le pidieron esos perfiles, tampoco se les ha facilitado el estudio del idioma, y nosotros entendemos que hay que buscar una salida, como puede ser el retraso de los perfiles, o buscar alguna salida para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan perfil, se busque alguna, bueno, desde el punto de vista legal, que tengan que pedir las plazas de perfil. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que se va a entender. Si Marichu y yo entramos en Basquetour, imaginémonos en el año 2009, y a Marichu decide la empresa que la va a formar como técnico de turismo para atender a los turistas que vienen en alemán, y a ella le dan una formación en alemán y le mandan a un Barnategui de alemán y va a hacer unos intercambios con Alemania, cuando llega el proceso de consolidación, Marichu tendrá más puntos que yo. Y no tiene ningún sentido que Marichu luego pueda coger una plaza en castellano. Nosotros lo que entendemos es que si alguien ha sido apoyado por la administración para poderse dotar de unos recursos idiomáticos, entendemos que esas personas debieran de tener que pedir primero las plazas en euskera y subsidiariamente en castellano, porque si no, se daría la paradoja de que aquellas personas que tienen los perfiles lingüísticos exigidos pudieran pedir las plazas en castellano y luego tendríamos que coger de nuevo interinos que no tienen perfil porque no habría plazas suficientes. Yo creo que explicado con un idioma para que nadie tenga ninguna tentación de decir que nuestros planteamientos van en contra de la euskera, creo que está claro que hay que buscar una fórmula.
¿Cuántas plazas pueden verse afectadas por esta situación? ¿Trabajadores que ocupan plazas ahora sin perfil o con un perfil bajo y que podrían salir en estas OPEs con un perfil más alto?
Pues nosotros estamos hablando que en la Administración General podríamos hablar de alrededor de 1.000 plazas, pero estamos viendo otros ejemplos que está habiendo. En Educación se hablaba de más de 100 plazas, en Osakidecha también somos conscientes, y nosotros lo que tenemos que buscar es una... Yo creo que hay que buscar una fórmula que... Porque además son personas de una determinada edad, por encima de 50, 55 años, ¿no? Hay otra salida, ¿no? Que la propia ley de función pública del año 89 establecía, ¿no? Que era la posibilidad de que aquellas personas mayores de 45 años estén exentas de demostrar el perfil, ¿no? O si no, buscar salidas para que esas plazas de esas personas queden a extinguir, porque es un proceso que al final, tan orgullosos estamos de que todos nuestros hijos y todos nuestros niños y niñas en estos momentos estudien en modelo B y D, ese problema no se va a producir dentro de unos años. Entonces, no sabemos por qué gente que lleva 15, 20 años o 10 años en la administración pública, por no tener el perfil exigido que estamos hablando, que en muchos casos, dos casos que para nosotros nos parecen sangrantes, que es Osalan y Lanbide, los técnicos, el 70% de las plazas de técnico son con perfil lingüístico 3, que es el EGA, y además con el perfil vencido, creo que hay muchos trabajadores, no es que no tengan perfil de euskera, es que tienen el perfil lingüístico 2 o tienen el perfil lingüístico 1. Sin perfil lingüístico no hay un número muy importante de personas, pero entendemos que hay que buscar una salida, y creo que al final que tengamos en este debate que estamos en estos momentos, que alguien tenga que llegar a decir que es vasco, aquel que está empadronado aquí, pues me parece que después de tantos años que llevamos de autonomía, tener que decir esos comentarios, pues es que algo estamos haciendo mal.
Si no llegan a un acuerdo en este punto, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, nosotros nos estamos planteando la posibilidad de recurrir todas las convocatorias si no se cumplen nuestras perspectivas en el sentido del respeto aquellos trabajadores y trabajadoras.
¿En este sentido UGT va solo o Comisiones Obreras va también en esta
línea?
No
lo sé. Nosotros es lo que nosotros estamos trabajando y de hecho estamos trabajando en la posibilidad de poder presentar recursos si no se cumplen nuestras expectativas que tienen que ver con el respeto, porque al final nosotros lo que entendemos es que esa convocatoria principalmente va a la estabilización de las personas, como consecuencia de que están en fraude de ley. Además, tenemos colectivos muy importantes que no solo están en fraude de ley y la Administración lo conoce, ¿no?, sino que tienen sentencias del Tribunal Superior de Justicia, en el caso concreto de los orientadores de Lanbide, que estamos hablando de que más del 80% de los orientadores son indefinidos, no fijos. O sea que hay una sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia que dice con claridad que están en abuso de temporalidad y que eran plazas estructurales. Y no entendemos que ahora se utilice el tema del desconocimiento del euskera después que llevan allí desde la apertura de Lanbide en el año 2011 prestando un servicio. Además, las quejas que ha habido, por ejemplo, en el caso concreto de Lanbide por el tema del euskera en el año 2020, creo que fueron que había habido dos quejas.
Hablamos también de la negociación colectiva en el sector privado, bloqueada, miles de trabajadores sin poder renovar su convenio y ahora con el obstáculo de las subidas salariales. ¿Va a ser un hándicap que vamos a poder superar o va a contribuir a mantener bloqueada esa negociación?
Bueno, estamos hablando, es un número muy importante y yo creo que es uno de los problemas que tenemos en Euskadi, y porque estamos hablando de que hay 400.000 trabajadores que tienen que renovar sus convenios. Nosotros hacemos un llamamiento a las patronales que por egoísmo propio creo que deben subir los salarios. Ahí tenemos los datos macroeconómicos.
¿Subir hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Porque se habla de un 2,5%, un 3,5%.
Bueno, nosotros lo que estamos planteando, bueno, si realmente es una situación coyuntural la del IPC de este año, nosotros lo que estamos planteando es subidas a varios años para que no pongan en riesgo, en teórico riesgo, el futuro de las empresas, con una cláusula de revisión salarial al final del plazo que acordemos. Si nosotros acordamos, cuatro, tres, tres, que estamos hablando de un 10% en los próximos 10 años, y al final el IPC está por debajo, no tendríamos que tocar nada, pero lo que estamos diciendo es que si al final de esos 3 años el IPC está por encima de los acuerdos que hemos firmado, pues habría que poner una cláusula de actualización de los salarios en el año 2025. Creo que todos tenemos que ser flexibles, pero lo que no queremos es que los trabajadores vuelvan a ser los paganos de esta crisis, porque lo que estamos viendo es el siguiente fenómeno. Las empresas están trasladando a los trabajadores como clientes esa subida, y las empresas pretenden que los trabajadores y las trabajadoras no tengan subida salarial. ¿Cuáles están siendo las consecuencias? Que está habiendo un detraimiento en el sentido de la posibilidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras, que está lastrando la propia economía. Entonces, nosotros, por egoísmo de las propias empresas, entendemos que sería bueno que subieran los salarios, porque podríamos consumir más, pagaríamos más impuestos y encima mejoraríamos los ingresos de la seguridad social. Creo que es una buena ecuación para todos.
La patronal COE dice que esa subida de los salarios en función de la inflación, según el IPC, contribuiría a que esa inflación siga creciendo. ¿Cree que pueden subir los salarios lo mismo que la inflación sin que perjudique a los márgenes que tienen las empresas y puedan poner en riesgo la creación o el mantenimiento del empleo?
Bueno, yo creo que, como todo, creo que esas medidas no se pueden extender al conjunto de las empresas, pero ya estamos viendo cómo ha habido empresas y sectores que han subido el IPC y, bueno, y no entendemos que se haya puesto en riesgo ni el empleo ni se haya puesto en riesgo el futuro de muchas empresas. La patronal, estamos acostumbrados a ese tipo de comentarios, ¿no? Lo hemos venido oyendo con el salario mínimo interprofesional, ¿no? Iba a ser aquí una catástrofe subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, y hemos visto que no ha tenido ninguna repercusión en el empleo. De hecho, estamos en datos de desempleo por debajo de la pandemia y por encima de 20 millones de cotizantes, y en Euskadi creo que estamos muy, muy cerquita de poder superar el máximo histórico de cotizantes, ¿no? Entonces, pues todas esas, yo creo que la patronal, como siempre, pues ahora lo que la intención que tiene es dilatar la negociación colectiva y retrasar lo más posible la subida para los trabajadores y las trabajadoras. Ya hay algunas empresas que lo que pretenden es que nos olvidemos ya de la subida del año 2021, ¿no? y entonces nosotros no lo vamos a permitir.
Van a ser beligerantes en esta cuestión.
Nosotros claro que vamos a ser beligerantes. Nosotros somos un sindicato que tiene como en el ADN la negociación y el acuerdo, pero si no nos queda más remedio, pues tendremos que salir a la calle, porque nosotros no entendemos cómo las empresas pueden trasladar a sus clientes la subida al día siguiente y pretenden alargar todo lo máximo posible la negociación colectiva con el objetivo de no subir los salarios a los trabajadores. No lo compartimos, y entonces, pues si no nos queda más remedio, como vamos a hacer en el metal la semana que viene, pues saldremos a las movilizaciones.
Movilización, efectivamente, en el sector del metal de Álava, con un convenio también bloqueado, la renovación de un convenio bloqueado desde hace años, más de 20.000 trabajadores y trabajadoras afectadas aquí en Álava. Son tres jornadas de huelga las que han convocado. ¿Cree que va a servir para desbloquear esa negociación que lleva tantísimo tiempo bloqueada?
Bueno, nosotros ese es el objetivo, ¿no? Y hacemos un llamamiento a la patronal alavesa para que desbloquee este convenio lo antes posible. Afecta a muchos trabajadores, de hecho es el convenio provincial más importante, y luego afecta también a algunas de las empresas tractoras de nuestra provincia, como puede ser Mercedes, ¿no? Porque al final tenemos que darnos cuenta de que algunas empresas necesitan de ese convenio provincial si tienen el interés de poder alargar algunos contratos como consecuencia de la reforma laboral, que solo se pueden alargar si tienen el paraguas de un convenio provincial, ¿no? El tema del contrato de circunstancias de la producción, poderlo alargar hasta 12 meses puede ser solo como consecuencia de un convenio provincial. Y nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la patronal con tres cosas que a nosotros nos parece importante: una subida salarial, el tema de la subrogación de las empresas subcontratadas por las grandes empresas, y luego otro, un tema que nos parece muy interesante, es intentar conseguir que se abone el 100% del salario a los trabajadores que están como consecuencia de un accidente laboral. Es que no estamos pidiendo una cosa que a nosotros nos parece desmedida, sino nos parece una cosa de justicia, ¿no? Que un trabajador que pierde parte de sus ingresos como consecuencia de un accidente laboral cobre el 100%, como ya lo tienen otros sectores, ¿no? Y el tema de la subrogación, pues nosotros estamos reclamando esos acuerdos que hemos sido capaces de llegar en el metal de Vizcaya, se puedan trasladar a Álava.
¿Por qué se hace tan difícil esa negociación en el sector del metal en nuestro territorio?
Bueno, no lo sé. Hombre, no cabe duda de que aquí conviene recordar que los últimos convenios que se han firmado en el convenio del metal de Álava, pues los hemos firmado en eficacia limitada. La UGT sí que ha sido siempre un agente proactivo para que haya un convenio en Álava, ¿no? Porque nosotros entendemos que es una herramienta útil y, bueno, si por algunos fuera, algunos trabajadores y trabajadoras del metal de Álava cobrarían en pesetas todavía, porque a mí, yo desde el tiempo que llevo de secretario general, nunca han firmado ningún convenio.
Hablaba de Mercedes, la principal planta del territorio y de toda Euskadi. Se desbloquea la negociación finalmente después de que la dirección decidiese paralizar esas negociaciones hasta tener claro dónde se van a montar esos coches, los nuevos modelos de Mercedes. ¿Por qué ahora sí es posible la negociación y hasta ahora se había decidido paralizar?
Bueno, yo creo que la empresa es consciente de que necesita un acuerdo, ¿no? Y además, y los trabajadores también, ¿no? Y nuestra organización está por ello, porque nosotros lo que queremos es garantizar el futuro. Y yo creo que garantizar el futuro y que vengan nuevos modelos a Vitoria se hace con un acuerdo social y con la PAC social. Una PAC social que, claro, pasa por una subida para los trabajadores y las trabajadoras, una subida importante, porque los datos económicos y los datos de producción de furgonetas, estamos hablando de que este año se van a hacer y se mantienen las previsiones, 158.000 furgonetas, que es un dato de los más altos de los últimos años, y entendemos que los trabajadores y las trabajadoras que están contribuyendo a esa buena situación de la empresa, pues por un lado tengan subidas salariales, podamos consolidar el empleo de algunas personas que están allí de manera temporal y seamos capaces de traer nuevos modelos que garanticen el futuro. Yo creo que en eso está comprometido la UGT, y este es otro caso como en el metal. Conviene recordar también que la UGT siempre ha sido un agente activo en la firma de los convenios para los trabajadores y las trabajadoras, y nuestro compromiso es volver a ser un agente activo.
Todos los sindicatos del Comité de Mercedes están de acuerdo en retomar esa negociación, en el punto donde se dejó cuando se suspendió.
Bueno, yo no puedo hablar por los demás, nosotros sí. Nosotros además era una demanda que veníamos haciendo a la empresa, ¿no? Que se recuperara la negociación. No entendemos cómo en una situación como la actual, donde se están decidiendo cuál va a ser el futuro de las plantas del grupo Mercedes a nivel europeo, nosotros estuviéramos aquí en una situación de impasse, ¿no? Lo que sí nosotros estábamos haciendo un llamamiento es para que se incorpore a la negociación realmente las personas que tengan capacidad de negociación, y estamos llamando que, bueno, pues que el gerente en este caso pues se incorpore a la mesa de negociación para lograr lo antes posible un acuerdo, que el objetivo principal nuestro es garantizar el futuro de la planta y garantizar el empleo, porque no es solo el empleo directo de Mercedes, sino los miles de trabajadores que hay alrededor de esta planta y además el PIB tan importante que supone para Álava, ¿no? Y entonces yo creo que el reto de todos es garantizar el futuro y que los nuevos proyectos que vaya a poner Mercedes con el tema del coche eléctrico y, bueno, todos los cambios que se van a producir en el sector automovilístico tenga la menor repercusión posible y, si es posible, un mayor crecimiento.
A otro nivel, porque afecta a menos trabajadores, pero ¿qué está ocurriendo con la plantilla de la UTE encargada de la limpieza y las basuras en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, ahí estamos viendo un proceso que nosotros lo que siempre hemos demandado es que es un proceso que debiera de revertir de nuevo un servicio y que tenía que darlo el propio ayuntamiento, ¿no? Y no tener que andar ahí pues con el tema de las subcontratas, ¿no? Yo creo que hay ejemplos de otros ayuntamientos donde se ha hecho. Había un problema legal que yo creo que ya está superado, y nosotros lo que venimos demandando es que el ayuntamiento asuma de una vez por todas la gestión de ese servicio, que además nosotros entendemos que si lo gestionara el ayuntamiento directamente incluso podría salir hasta más económico, y ahora además garantizamos también el futuro del empleo de esos trabajadores, ¿no? Que en estos momentos pues
el ayuntamiento respondía a esas denuncias del comité diciendo que falta personal, falta maquinaria para poder hacer bien el trabajo, diciendo que hay un alto absentismo en la plantilla de la UTE encargada de la limpieza en la ciudad. No es nuevo, por cierto, esa denuncia de alto absentismo entre los trabajadores.
Bueno, pero
de la
es
limpieza.
Que esa es una denuncia de alto absentismo en el conjunto de las empresas, ¿no? Y bueno, al final el ayuntamiento es una empresa más. Bueno, nosotros lo que decimos es que en general esas personas tienen una baja como consecuencia de asistir al médico de cabecera suyo, y entonces, bueno, pues no sé a qué viene ese argumento de intentar poner en prevención una actitud por parte de los trabajadores. Nosotros lo que decimos es que siempre detrás de una baja hay un certificado médico. Entonces, nosotros entendemos, en principio, esa la presunción de inocencia del trabajador, que en este caso, por parte de las empresas, siempre hay una presunción de que, bueno, pues una mala utilización. Nosotros lo que decimos, y además los datos que tenemos con respecto a este tema, que es un tema recurrente por parte de la patronal vasca, creo que tiene que ver también con el nivel de vida que tenemos, ¿no? Porque si vemos el nivel de absentismo de otros países que tanto nos gusta mirarnos, que es Suecia, Noruega y tal, tiene un absentismo mucho mayor, porque sí, claro, si las empresas cuando hablan de absentismo meten los permisos, meten las horas sindicales, meten una serie de cosas que nosotros no coincidimos con ellos. Además, incluso decimos que los accidentes de trabajo en la propia empresa no debiera contarse como absentismo. Entonces, para nosotros sería bueno que aclarásemos las partes lo que entendemos como absentismo, porque nosotros estamos entendiendo que es una mala utilización del concepto de absentismo.
Ahora se podría sumar también a ese absentismo las bajas en los casos de las mujeres trabajadoras por dolor menstrual. ¿En qué cree que va a quedar? Porque esa división, tanto entre los sindicatos como estamos escuchando también entre los miembros del gobierno.
Bueno, yo creo que también nosotros hemos hecho una reflexión en el sentido de que eso puede estigmatizar aún más a las mujeres, ¿no? Porque al final nosotros entendemos que si es una dolencia, pues independientemente tendrá que coger la baja como cualquier trabajador en una situación común, ¿no? Vamos a ver qué lleva este debate, y nosotros entendemos que en ese sentido creo que es desacertado ese tipo de medidas, ¿no? Nosotros entendemos que no se puede estigmatizar a las mujeres, y en este momento que estamos en una lucha por la igualdad, pues creo que igual no es lo más correcto hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ese debate está dentro del gobierno, está dentro de la sociedad y veremos cuál será el resultado.
Bueno, pues veremos cuál será el resultado. Enseguida, dentro de nuestro tiempo de debate, lo vamos a plantear precisamente. Raúl Aza, secretario general de UGT Euskadi. Eskerrik asko, que tenga
buen
día.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.